desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca de Indonesia distribuyó 53 millones de plántulas a varias regiones durante el periodo de marzo hasta abril de 2020, que fue el periodo pandémico del COVID-19 que comenzó a estallar en Indonesia. El presidente de la Asamblea Consultiva Popular de Indonesia, Bambang Susatyo, le recordó al gobierno que no se precipite a relajarse ni a aliviar las restricciones sociales a gran escala. Corea del Norte y Corea del Sur intercambiaron disparos alrededor del puesto de guardia surcoreano el domingo por la mañana. Las noticias en detalle presentadas por Borgias Chaman. El Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca distribuyó 53 millones de plántulas a varias regiones durante el periodo de marzo a abril de 2020, que fue el periodo pandémico del COVID-19 que comenzó a estallar en Indonesia. El director general de Acuacultura en el Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca, Slamet Subiakto, en un comunicado de prensa en Jakarta el domingo dijo que el Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca continuó interviniendo para reducir el impacto económico de COVID-19 para garantizar que el proceso de producción continuará funcionando. Explicó que hasta 52 millones de semillas de pescado o semillas de camarones habían sido distribuidas a 77 distritos, ciudades y recibidas por alrededor de 1.060 cultivadores que eran miembros de 106 grupos de pequeños cultivadores de peces. La asistencia de semillas consistió en 6.5 millones para semillas de peces de agua dulce, 44.7 millones de semillas de peces de agua salobre y 1.9 millones de semillas de peces de agua del mar. Se dice que el Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca quiere garantizar que la producción continúe. Todos los días la distribución de la ayuda de semillas continúa y se dirige a los piscicultores afectados. El presidente de la Asamblea Consultiva Popular de Indonesia, Bambang Susatyo, le recordó al gobierno que no se precipite a relajarse ni a aliviar las restricciones sociales a gran escala. El domingo era cierto que todos se sentían incómodos porque continuaron en casa. Sin embargo, por el bien de la salud y la seguridad de muchas personas, la relajación de la restricción social a gran escala no debe apresurarse. Bambang considera que antes de que la velocidad de transmisión de COVID-19 pueda controlarse con restricción social, la relajación de la restricción social a gran escala no debe hacerse. Corea del Norte y Corea del Sur intercambiaron disparos alrededor del puesto de guardia surcoreano el domingo por la mañana. El incidente aumentó la tensión un día después de que el líder norcoreano Kim Jong-un apareciera nuevamente en público. Casi 3 semanas de desaparición. Los medios estatales de Corea del Norte muestran que Kim está visitando una fábrica de fertilizantes. Se dispararon varios disparos desde Corea del Norte a las 7:41 hora local hacia un puesto de guardia en Corea del Sur que limita con Corea del Norte, según el comunicado del jefe de personal conjunto de Corea del Sur. Corea del Sur respondió a esta acción lanzando 2 disparos a Corea del Norte. No se reportaron heridos. Los disturbios estallaron en una prisión en Manaus de Brasil el sábado. Este motín de los reclusos fue provocado por el temor a un nuevo virus corona COVID-19. Como resultado de este motín, hasta 7 guardias de la prisión fueron tomados como rehenes, reportado por Reuters el domingo. En este motín no hubo víctimas, pero 10 guardias y 5 reclusos sufrieron heridas al intentar escapar. La familia de presos fuera de la prisión dijo que los prisioneros se rebelaron debido a las malas condiciones, como la falta de alimentos, personal y atención médica, junto con la propagación del COVID-19 los provocó para salir de la prisión. El Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins informó casos de muerte por el nuevo virus corona o COVID-19 en los Estados Unidos hasta el sábado, llegando a 65.244 casos, mientras que el número total de casos de esta infección por coronavirus alcanzó 1.106.373 casos. Reportado por Xinhua el domingo, del número de casos, el estado de Nueva York, que sufrió más de 24.049 casos de muerte y el número total de infecciones fue de 308.314 casos, seguido por Nueva Jersey con 7.538 muertes, Michigan con 3.866 muertes y Massachusetts con 3.716 muertes. La Organización Mundial de la Salud afirmó estar interesada en colaborar con socios extranjeros y quería recibir una invitación de China para investigar el origen de los animales sospechosos de ser la fuente del COVID-19. Esto fue transmitido por un portavoz de la Organización Mundial de Salud, Tariq Jasarevic, según lo informado por TASS el domingo. Jasarevic dijo que esto era particularmente preocupante. Una aclaración detallada de las fuentes y tipos de especies de vida silvestre y ganado que se venden en los mercados que venden animales salvajes en Wuhan. Su comprensión de que una serie de investigaciones para comprender mejor la fuente del brote en China están actualmente en curso o planificadas. Según él, los resultados de este estudio son muy importantes para evitar que más zoonosis ingrese al virus que causa COVID-19 en la población humana. Oyentes, estas fueron las noticias.
Consejos para evitar el contagio y la paranoia por el coronavirus. El primero, use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. El segundo, cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote los pañuelos desechables usados en un bote de basura con una bolsa de plástico adentro. El tercero, limpiese las manos con frecuencia
cuando esté cerca de otras personas, limpiéselas con desinfectante de manos. El cuarto, limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente, incluyen los mesones, las mesas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama. Oyentes, el comentario de hoy trata sobre educación nacional en el periodo pandémico COVID-19. Desde que la pandemia de COVID-19 golpeó a Indonesia a fines de marzo de 2020, el gobierno ha pedido a la comunidad que limite las actividades fuera del hogar, realizando actividades de aprendizaje, trabajo y adoración dentro del hogar. La política de estudio en el hogar fue respaldada por el Ministerio de Educación y Cultura de Indonesia con la emisión del circular número 4 del año 2020 que contenía la implementación de políticas educativas en el periodo de emergencia de la propagación del coronavirus. El Ministerio de Educación y Cultura también aplica una política de cierre temporal de la escuela y traslada el proceso de enseñanza y aprendizaje de la escuela al hogar. Con esta política, todo el proceso de enseñanza y aprendizaje desde maestros hasta estudiantes se realiza en línea. Para algunas personas de Indonesia, especialmente en las zonas urbanas, acceder a Internet no es difícil. Internet se ha convertido en parte de la vida de las personas en este país. Datos de investigaciones recientes del Servicio de Gestión de Contenido Hootsuite y la Agencia de Marketing de Redes Sociales VR Social en un informe digital 2020 dijo que actualmente el 64% de la población total en Indonesia está conectada a Internet. Sin embargo, ¿qué pasa con las personas que viven en zonas rurales o fronterizas que no pueden acceder a Internet debido a la falta de redes disponibles y los costos limitados? Las dificultades para organizar actividades de aprendizaje en línea fueron transmitidas por Titis Kartikawati, una maestra en Sanggau, Kalimantan del Este, en una conferencia de prensa virtual titulada Inspiraciones de luchadores de la educación durante el periodo pandémico COVID-19 en edificio BNPB Jakarta el sábado. Dijo que no todas las regiones en Sanggau tienen redes de internet porque hay muchos blank spots en el área. Además de eso, la mayoría de los padres trabajan como trabajadores agrícolas o comerciantes de verduras, por lo que comprar una cuota de internet no es su prioridad. Las actividades de enseñanza y aprendizaje durante la pandemia de COVID-19 no son solo responsabilidad del Ministerio de Educación y Cultura, maestros y padres, sino también responsabilidad de todos los niveles de la sociedad indonesia, incluidos los medios de comunicación. La televisión y radio estatal TVI y RRI, por ejemplo, son medios que participan en la transmisión de programas de aprendizaje para estudiantes en el hogar. Este método ayuda a los maestros a entregar materias a los estudiantes, especialmente para aquellos que viven en áreas remotas que no tienen acceso a Internet. Esperemos que los obstáculos encontrados al llevar a cabo actividades de enseñanza y aprendizaje no disminuyan el entusiasmo de los maestros, estudiantes y padres durante la pandemia de COVID-19. En cualquier caso, tanto durante la pandemia como en condiciones normales, las actividades de enseñanza y aprendizaje aún deben llevarse a cabo. Oyentes, este fue el comentario de hoy. Oyentes, hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 4 de mayo en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 4 de mayo del año 1945. El Partido Nacional Socialista Alemana Nazi se disuelve. El Partido Nacional Socialista Alemán Nazi se disolvió oficialmente el 4 de mayo de 1945. El partido llegó al poder en Alemania en 1932 y poner en práctica una dictadura, la violencia y la represión en el gobierno. El partido nazi fue el precursor del Partido del Trabajo de Alemania, no mucho tiempo después de que Hitler se uniera al partido en octubre de 1920. El partido cambió su nombre al Partido Nazi. En poco tiempo, en 1921, Hitler logró tomar el control, la dirección del Partido Nazi debido a la capacidad de un gran discurso. En un plazo de 3 años, Hitler fue capaz de atraer a los miembros de un máximo de 6 millones de personas a plantear cuestiones de hiperinflación sufrida por Alemania y el destino de la clase obrera. Tras la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, el Partido Nazi se disolvió y se declaró una organización prohibida. Vamos al acontecimiento ocurrido el 4 de mayo de 1946. Teuku Nya Arif se murió. Teuku Nya Arif es el héroe nacional de Indonesia. Él era también gobernador de Aceh del primer periodo de 1945 hasta 1946. Durante la lucha por la independencia de Indonesia, cuando se forma parlamento, Teuku Nya Arif fue elegido como el primer diputado de Aceh. Teuku Nya Arif, conocido como orador, muy aficionado a la lectura, especialmente en relación con la política y el gobierno, así como un profundo conocimiento de la religión. Por lo tanto, no es sorprendente que en una edad joven ha estado activo en el movimiento. Fue nombrado presidente del Partido Nacional Indonesia Partis de la rama Kutaraja en 1919. Un año más tarde sucedió a su padre como comandante Sagi 26 Mukim. Luego, en 1927, fue nombrado miembro del Consejo Popular Volksraad hasta 1931. Teuku Nya Arif es uno de los fundadores y miembro de la fracción nacional en el Consejo Popular, presidido por Muhammad Husni Tamrin. En muchas ocasiones que aportaba mucho en la forma de una lucha política por el bienestar y la independencia de la humanidad. Desde 1932, Teuku Nya Arif llevó el movimiento clandestino contra el colonialismo holandés en Aceh. Con Muhammad Hassan ayudó a dirigir el establecimiento de la organización Fondo Estudiante Aceh, que tiene como objetivo ayudar a los niños de Aceh inteligente pero no es capaz de asistir a la escuela. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy. Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia de hoy trata sobre industrialización de algas nacionales para aumentar el valor de exportación. El Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca, a través de la Dirección General de Acuicultura, está fomentando actualmente la industrialización de las algas nacionales. El director general de Acuicultura, Slamet Subakto, en Jakarta el lunes 27 de abril, dijo que las algas marinas tienen una contribución importante al valor de las exportaciones pesqueras nacionales. Slamet espera que las actividades de exportación de algas también contribuyan al intercambio de divisas en medio de la pandemia de COVID-19 que afecta el desempeño económico nacional. No solo las algas, el mero, el camarón y varios otros productos pesqueros también brindan la certeza de que la exportación de productos pesqueros sigue funcionando y es posible en medio de una pandemia. Slamet dijo que las exportaciones de algas marinas alimentaron el optimismo de Indonesia de que incluso en medio del brote de COVID-19, las actividades económicas de la pesca seguían funcionando. Anteriormente, el ministro de Asuntos Marítimos y Pesca, Edi Prabowo, liberó 53,5 toneladas de algas Pinosum en Serang, Banten, en forma de materia prima seca con un valor de exportación que alcanzó 700 millones de rupiah. El espinoso es un tipo de alga roja cuyo valor es bastante grande, por lo que se le anima a convertirse en uno de los principales productos de exportación, además de Eucheuma cotone. Slamet explicó que Eucheuma cotone y Spinosum pueden desarrollarse en masa en Indonesia. También invitó a la comunidad de cultivadores a cultivar algas marinas de la manera correcta de acuerdo con los procedimientos operativos estándar para que los productos de algas se produzcan con un buen contenido de agar o carragenina o alginato. Al despegar las exportaciones de algas marinas en Serang, el ministro Edi reveló recientemente que esta actividad de exportación fue un momento emocionante. Además, la expansión de los destinos de exportación de productos pesqueros continúa expandiéndose, como el destino de Vietnam, que se está convirtiendo en un nuevo mercado. En 2019, el valor de exportación de las algas indonesias alcanzó 324,84 millones de dólares estadounidenses o creció un 11,31% en comparación con 2018, que alcanzó los 291,83 millones de dólares estadounidenses. El Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca apunta a que la producción de algas marinas en 2020 alcance los 10,99 millones de toneladas y se proyecta que alcance los 12,33 millones de toneladas en 2024. El gobierno ha formado un grupo de trabajo para acelerar la industrialización nacional. Para alentar esto, el CTF ha compilado una hoja de ruta para acelerar la producción nacional de algas. Oyentes, este fue Mi Indonesia de hoy.
Debar melihat dia selangkah di depanmu. Jangan terdiam, jangan membisu, ungkapkan isi hatimu. Shut up.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, llegamos al segmento de belleza de Indonesia. Hoy presentaremos la danza de Musoh Papua. Manténganse en sintonía con nosotros en www.voynews.id. Oyentes, los Papus tienen un patrón tradicional de creencias religiosas que une y absorbe todos los aspectos de la vida. El punto de vista de su mundo está relacionado entre sí, entre lo material y lo espiritual, lo secular y lo sagrado. Todo funciona simultáneamente. Relacionado con el arte, la danza de Musoh es una de las danzas que se encuentra en la cultura de los Papus que más manifiestan su sistema de creencias. La danza de Musoh es un tipo de danza ritual como un esfuerzo para expulsar a los espíritus de personas que murieron en accidentes. Thank you. cuando uno de los miembros de la tribu papú murió debido a un accidente, generalmente los papús creían que el espíritu en cuestión no estaba tranquilo. A través de esta creencia, la danza de musos nació como una manera de calmar su espíritu. En la práctica, esta danza es también como la mayoría de las danzas tradicionales de Papúa, que generalmente están acompañadas por sus instrumentos musicales tradicionales tifa. Como un diferenciador de la danza de la guerra de Papúa, esta danza no utiliza danzas u otros medios de guerra. Esta danza es bailada por un grupo de bailarines con movimientos ágiles y enérgicos que se parecen a las danzas de guerra, donde se observan movimientos enérgicos al tocar escudos y lanzas acompañados de gritos distintivos. Oyentes, se espera que al mostrar esta danza sea capaz de disipar los espíritus de aquellos que murieron y así el espíritu no perturbara a la persona viviente. Esta danza ha sido conocida durante mucho tiempo por las comunidades tribales que se encuentran en Papúa y hasta ahora la función de esta danza todavía existe, a saber, la danza sagrada para ahuyentar a los espíritus de personas que murieron de forma poco natural, como los accidentes y otros. Muchos piensan erróneamente que esta danza también se utiliza para recibir a los invitados. De hecho, la danza que se utiliza para recibir a los invitados es una danza de bienvenida acompañada de música rítmica, con un patrón de danza dinámica que muestra la alegría de la gente al dar la bienvenida a los huéspedes respetados. Oyentes, este fue el segmento de la belleza de Indonesia de hoy. Gracias por su atención.
Yang berlari bertanjang bebas, keluarkan suara-suara canda tawa dan senyum puas. Berteman siraman hujan di lapang yang luas, tak gentar gelegar petir yang mengaum buas. Yang penting semua senang kawan sejak kehadiran bumi terkekeh riang, dadaku berdentang di dom degedegan daga digidu.
yang berpegangan tangan erat dan biarkan tubuh tersiram hujan yang lebat dan pekat di bawah naungan awanan gelap terkadang menyilaukan di kala kilat lewat. Apakah kita kan selalu bersama-sama kawan? Apakah kita kan selalu berjalan beriringan masih di dalam lebatnya hujan kita berjalan bersamamu kita akan tebarkan senyuman. Yang berlari bertanjang bebas keluarkan suara-suara canda tawa dan senyum puas berteman siraman hujan di lapang yang luas tak gentar gelegar petir yang mengaum buas yang penting semua senang kawan sejak kehadiran bumi terkekeh riang gadaku berdentang didi didi dom didi dom dege degan daga digi dup. Dan biarkan tubuh tersiram hujan yang lebat dan pekat di bawah naungan awanan gelap terkadang menyilaukan di kala kilat lewat. Apakah kita kan selalu bersama-sama kawan? Apakah kita kan selalu berjalan beriringan masih di dalam lebatnya hujan kita berjalan bersamamu kita akan tebarkan senyuman.
Consejos para evitar el contagio y la paranoia por el coronavirus. El primero, use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. El segundo, cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote los pañuelos desechables usados en un bote de basura con una bolsa de plástico adentro. El tercero, limpiese las manos con frecuencia cuando esté cerca de otras personas, limpiéselas con desinfectante de manos. El cuarto, limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente, incluyen los mesones, las mesas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Oyentes, llegamos al segmento de Vamos a hablar el idioma indonesio, un segmento que presenta los vocabularios indonesios y los guía a conversar en idioma indonesio. Este programa es una colaboración entre Voice of Indonesia y la Agencia de Desarrollo del Idioma Indonesio del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. El tema de hoy es Sudah Sampai Mana. Sudah Sampai Mana, o en idioma español significa ¿Hasta dónde ha llegado? A continuación daré un ejemplo de una conversación Sudah Sampai Mana, o ¿Hasta dónde ha llegado? Una conversación entre Tony y un chofer. Tony había estado esperando un taxi en línea durante 10 minutos, pero aún no había llegado. Llamó al chofer o conductor.
Halo, ¿sudah sampai di mana?
Saya sudah di Malioboro. Macet, Pak.
Ah, berapa lama lagi saya harus menunggu?
Sebentar lagi, Pak. Mungkin 5 menit.
Después de escuchar la conversación, presentaré frases y vocabularios relacionados con el tema de hoy, a saber, sudah sampai mana. Sudah sampai mana, lo que significa hasta dónde ha llegado. Diré dos veces y pueden repetirlo después de mí. Sudah sampai mana? Sudah sampai mana? Significa en español, ¿hasta dónde ha llegado? Macet. Macet. Significa el atasco de tráfico. Berapa lama? Berapa lama? Significa ¿cuánto tiempo dura? Berapa lama saya harus menunggu? Berapa lama saya harus menunggu? Significa ¿cuánto tiempo tengo que esperar? Sebentar lagi, Pak. Sebentar lagi, Pak. Significa pronto, señor. Mungkin 5 menit. Mungkin 5 menit. En español, tal vez 5 minutos. Para preguntar la posición de alguien que está en el viaje, diga ¿sudah sampai mana? ¿Sudah sampai mana? Lo que significa ¿hasta dónde ha llegado? Para responder a esta pregunta, si ha llegado a su destino, diga ¿saya sudah sampai? ¿Saya sudah sampai? Lo que significa ¿he llegado? O sebentar lagi sampai. Sebentar lagi sampai. Sebentar lagi sampai. Lo que significa pronto llegaré. O también puede nombrar el lugar. Por ejemplo, ¿sudah sampai mana? ¿Sudah sampai mana? Lo que significa ¿hasta dónde ha llegado? Puede responder con ¿sudah sampai Jalan Ratu? Sudah sampai Jalan Ratu. Lo que significa he llegado a la calle Ratu. A continuación, si desea usted preguntar sobre el tiempo necesario, diga ¿berapa lama? ¿Berapa lama? Lo que significa ¿cuánto tiempo? Otro ejemplo, ¿berapa lama dari sana ke sini? ¿Berapa lama dari sana ke sini? Lo que significa ¿cuánto tiempo se tarda desde ahí hasta aquí? O ¿berapa lama saya harus menunggu? ¿Berapa lama saya harus menunggu? Lo que significa ¿cuánto tiempo tengo que esperar? Antes de terminar el programa de Vamos a hablar idioma indonesio hoy, para más detalles, escuchemos el ejemplo de la conversación una vez más.
Halo, sudah sampai di mana?
Saya sudah di Malioboro. Macet, Pak.
Ah, berapa lama lagi saya harus menunggu?
Sebentar lagi, Pak. Mungkin 5 menit.
Este fue el segmento de Vamos a Hablar Idioma Indonesio de esta edición. Esperamos que esta edición pueda ser útil para aquellos de ustedes que quieran saber más el idioma indonesio. Nos veremos de nuevo mañana con el tema diferente. Gracias por la atención de ustedes.
Berapa lama aku menunggu jawaban darimu? Sampaikah kepadamu kata-kata yang kurangkaikan agar kau tahu perasaanku yang telah lama terpendam. Inilah yang ku rasakan.
Jangan hanya bicara, ku tak perlu kata-kata untuk mengerti yang kau rasakan. Karena ku hanya butuh separuh hatimu di dalam hidupku untuk buatku bahagia. Sebut yang kau inginkan, apapun itu kan ku berikan untukmu. Andai kau bersamaku tempat dan waktu yang sama, kau akan tahu perasaanku yang telah lama terpendam. Inilah yang ku rasakan. Jangan hanya bicara, ku tak perlu kata-kata untuk mengerti yang kau rasakan. Karena ku hanya butuh separuh hatimu di dalam hidupku untuk buatku bahagia semenjak kau ada di sini. Ku mengerti betapa ku membutuhkanmu.
Bila kataku tak cukup untuk buatmu mengerti, izinkan ku bertemu lagi denganmu.
Jangan hanya bicara, ku tak perlu kata-kata untuk mengerti yang kau rasakan. Karena ku hanya butuh separuh hati buatku bahagia.
Consejos para evitar el contagio y la paranoia por el coronavirus. El primero, use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. El segundo, cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote los pañuelos desechables usados en un bote de basura con una bolsa de plástico adentro. El tercero, limpiese las manos con frecuencia. Cuando esté cerca de otras personas, limpiéselas con desinfectante de manos. El cuarto, limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente, incluyen los mesones, las mesas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en el segmento del mundo musical. La edición del mundo musical de esta vez les presenta información sobre la canción de Keroncong titulada Ariati. Una vieja canción compuesta por Ismail Marzuki cuenta la historia de una mujer admirada llamada Ariati. La canción, que contiene elogios para esta mujer ideal, fue presentada por Toto Salmon, quien aprendió y perfeccionó sus habilidades vocacionales del personaje de Keroncong, W.S. Nardi. Aunque se graduó en la escuela de canto clásico y semiclásico, Toto Salmon decidió interpretar canciones de Keroncong desde que tenía 25 años. Decidió cantar música Keroncong porque en ese momento había muy pocos cantantes jóvenes que cantaban canciones de Keroncong. Bueno, oyentes, vamos a escuchar una canción de Toto Salmon titulada Ariati.
Ah.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.